Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Hoy es el segundo domingo de Cuaresma y cada año, el segundo domingo de Cuaresma, independientemente del ciclo del que se trate, se lee el Evangelio de la Transfiguración del Señor. Pues la misa de hoy tiene también un prefacio propio donde nos habla de este misterio que nosotros estamos invitados a contemplar cada vez que rezamos los misterios de luz del Santo Rosario, cuarto misterio luminoso, la Transfiguración del Señor. 6 días después, dice, llevó Jesús a Pedro, Santiago y Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se pusieron de blancura deslumbrante, como nadie puede blanquear en el mundo. Después se aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que no sabía lo que decía porque estaban llenos de temor. Se formó luego una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y luego, mirando a su alrededor, no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Pues es el único momento en toda la vida del Señor que aparece el resplandor de su divinidad. Por un instante permite que esa divinidad que estaba oculta en su humanidad sea como entrevista por los 3 apóstoles, y San Pedro se llena de tan profunda alegría que quiere hacer ese momento perpetuo. Y nos sirve para confesar esta verdad de fe: Jesucristo es verdadero Dios, consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza, pero al mismo tiempo es perfecto hombre, verdadero hombre, tomó carne humana del vientre de María, de una hija de Israel, y es hombre como nosotros. Y nosotros tenemos la dicha de conocer a Jesucristo, que ha hecho que la distancia entre Dios y el hombre se anule y que nos comunica su vida. Y por eso el Padre Celestial, a través de esa voz que se escucha en el monte, dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mi Hijo el amado, lo que les va a decir es absolutamente veraz. Abran sus corazones a su palabra, a su persona. Es el Hijo por el cual yo he creado todo y a lo que todo le pertenece. Por eso Jesús, alguna vez, de pronto, dice el Evangelio, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y podríamos decir: dichosa tú porque has conocido a Jesucristo. Muchos hombres de la antigüedad no tuvieron ni remotamente idea de el Dios hombre, y muchos millones de hombres, incluso miles de millones del mundo contemporáneo, tampoco conocen a Jesucristo. Cuando nosotros caminamos por algunas zonas de la Ciudad de México, o pasamos un coche por ahí, como por ejemplo por Polanco o por Tecamachalco, pues nos encontramos con muchos judíos que andan ahí caminando con pues su familia, y tenemos que nosotros que decir, por una parte, pobres que no conocen a Jesús, no tienen esta dicha, y por otra parte decir, esta es la comprobación de que Jesús es el Mesías, porque es el único pueblo de la antigüedad que permanece hasta hoy. Ya no existen los mesopotamios o los acadios, ya están difuminados en la noche de la historia, pero el pueblo de Israel permanece, dice, y permanecerá porque es el pueblo de Dios. Y estos hombres que sus jefes rechazaron al Mesías no lo conocen, y yo tengo la dicha de conocerlo sin mérito porque he nacido en una sociedad cristiana. Y qué feliz hoy porque conozco a Jesucristo. El Papa Benedicto XVI decía, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. No hay nada mejor. Nada que sea más alto que el conocimiento de Jesucristo. San Pablo decía que todo lo demás lo tenía por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Y nosotros podemos decir, oye, ¿tú has comprendido el cristianismo? Fíjate que el cristianismo es una cosa muy sencilla y al mismo tiempo completamente singular. Ninguna otra religión te va a hablar de que sigas, de que te unas, de que ames, de que te identifiques con el fundador. Ninguna. Te van a decir que sigas su doctrina, que pues es un gran sabio, que continúes el camino que él emprendió, pero que te unas a esa persona, que tu vida sea esa persona, eso no te lo va a decir nadie. El mismo Papa Benedicto XVI decía, Buda, fundador de una religión, y en esto se parece a Sócrates, no remite en absoluto a sí mismo. Lo de menos es su persona. Lo que importa realmente es el camino que él ha mostrado. Y quien encuentre el camino puede olvidarse de Buda. Pero en Jesús lo importante es su persona, él mismo. Y por eso tenemos nosotros siempre la invitación a decir, ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Qué dices de Jesús? ¿Cuál es tu profundidad de conocimiento? ¿Está vivo para ti? ¿Es una persona viva o eres de aquellos que lo dejaron sepultado el Sábado Santo? Y podemos decir, oye, ¿y qué imagen tienes en tu interior de Jesús? ¿Cómo se te ha ido formando esa imagen? A lo mejor desde que eras niña te hablaban de Jesús y pues veías representaciones, esculturas, crucificados, o veías rostros de Cristo, y a lo mejor te fuiste haciendo una imagen un poquito, no sé, a lo mejor de miedo, por ejemplo, o a lo mejor te daban un poquito como la impresión de ser una especie de policía, como de juez, o sencillamente como alguien ajeno, distante. A veces no tiene mucho que ver conmigo, a lo mejor tiene que ver con el Papa o con algunos santos. Pero yo, una relación personal, una intimidad, una escucha, como dice aquí el Padre Celestial, ese es mi Hijo amado, escúchenlo, óiganlo. Pues no, la verdad es que no mucho, no lo oigo. Y a lo mejor tengo que decir, bueno, no sé, desde hace un tiempo, a lo mejor desde hace algunos años, he ido logrando una clarificación de Jesucristo en mi interior. Por ejemplo, tengo una imagen más clara de su rostro y he podido tratarlo con más confianza. Me acuerdo más de él. O pues tendré que decir, no, sigue siendo como alguien muy distante. En una ocasión se le acercó una mujer a hacerle una petición al Señor y Jesús le dijo, sea tal cual es tu fe. O sea, como depende de tu fe, yo no te voy a poner distancias o barreras. Si tú puedes llegar a mí como tú quieres, hasta el grado que tú quieras, sea tal cual es tu fe. Y Santa Teresa decía a sus hijas, como quisiereis, lo hallaréis. Si yo digo, pues es simplemente para mí un maestro, o sea, una especie de Sócrates, un Aristóteles, un filósofo, un sabio, y yo aprecio mucho su palabra. Y además es un moralista, como puede ser Séneca. Séneca da reglas de moral muy elevadas porque es un filósofo estoico. Pero también Jesús me da reglas de moral. Sí, pero mucho más. O sea, es alguien que está viviendo tu vida. O sea, que está viviendo dentro de ti. Por eso te bautizaron, por eso me bautizaron. Porque el bautismo es la infusión de la vida de Cristo. Ya ese niño que nació o que nacimos nosotros cuando éramos bebés, pues ya teníamos una vida biológica y teníamos también una racionalidad en potencia, una vida intelectual en potencia. Pero nos llevaron a recibir las aguas del bautismo para que se nos fuera infundida otra vida, la vida del Hijo de Dios, y por eso puedo llamarle Padre, al Padre Celestial, y entonces su vida está en mí. Y por eso puedo hacer actos de fe y de esperanza y de amor. Y por eso puedo creer en las promesas del Padre Celestial. Y por eso puedo hacer que cada cosa que yo realice, pues no sea simplemente una cosa intrascendente, porque la está realizando un Hijo de Dios. Es algo que el Padre Celestial verá con un gran agrado, porque cuando me ve a mí, ve a su Hijo. Ese es lo increíble del cristianismo. O sea, me está cambiando mi naturaleza. Vivo la vida de Cristo. Y entonces puedo pensar, oye, tu grado de intimidad con Él es mucho mayor del que supones. O sea, no es alguien ajeno, es alguien íntimo. San Agustín decía, interior, íntimo meo. O sea, es más interior que mi propio interior. Está más en el centro de mi alma que yo mismo. Entonces, oye, no sea superficial, comprende el cristianismo. O sea, no es una cosa extrínseca. No consiste el cristianismo. Se puede ir a misa los domingos y entonces vas a ser cristiano. Y eres cristiano, pues algo así como porque estás apuntado en un club, porque te anotaron en una lista de miembros, de lo que sea. Es cristiano porque Cristo está posesionándose de tu yo. Y por eso te dice, me vas a comer. Y cada vez que me comas, voy a cambiarme más en tu propio ser, voy a cambiarte tu sangre por mi sangre, y tus células por mi célula, y tu mente por mi mente. Y te vas haciendo una identificación, identidad, ser uno con Él. San José María le gustaba mucho decir, no solamente somos alter Cristo, sino ipse Cristo. Es una cosa muy fuerte, o sea, tú eres el mismo Cristo. Dice Jesús que tú ves a través de mis ojos y hablas con mis palabras. Entonces, por eso podrá comprender que el cristianismo no es el Islam, que el Islam dice, bueno, con que 5 veces te voltees a la dirección de la Meca y te pongas a recitar los suras del Corán y hagas el ayuno del Ramadán, ya con eso eres, y procures matar a los cristianos, ya con eso eres Islam, buen musulmán. Procures matar a todo el que no confiese a Alá y a Mahoma como su profeta. Algo completamente extrínseco. Quién sabe qué tenga tu corazón, quién sabe qué tan podrido esté, no me importa. 5 veces te vuelves a la Meca y haces eso. Y el cristianismo dice, oye, es una transformación absoluta de tu propio ser, eres otra persona. Ya no eres el que eras, eres Cristo, esta es tu dignidad, eres hijo del Padre, te participa la misma naturaleza. Pues ojalá, digamos, si yo he ido comprendiendo un poquito más a lo largo de estos años, clarificando mi relación con Jesús, mi cercanía. Y entonces eso me lleva, por ejemplo, a tratarlo con una gran confianza. ¿Qué es la oración? La oración es simplemente un encuentro. Estar con Él, llenarme de Él. Pues el Papa Francisco, como también recordamos en esas palabras que decíamos que son palabras muy pedagógicas, decía que somos personas cántaro. Pues sí, un cántaro. Eres un hueco y te tienes que llenar. Ojalá que no te llenes de basura. Somos huecos. Dice una persona cántaro, vete a poner abajo del chorro para que te llene en la vida de Cristo, la presencia de Jesús en ti, la comunicación contigo. Y entonces decimos, sí, efectivamente, ¿cuál es tu grado de confianza, tu grado de cercanía? ¿Cuánto lo tratas? Ahí podemos decir, ¿qué? Como decíamos ayer, del tiempo, o sea, ¿qué cantidad de tiempo mental pierdo? ¿Qué cantidad de tiempo afectivo pierdo? Estos relojes que tengo adentro de mi mente y de mi corazón, pues no están donde deben. No tengo una unificación en mi camino. O sea, mi camino es Cristo. Así que una vez uno de los sacerdotes de la congregación que fundó la Madre Teresa de Calcuta le dijo a la madre, una vez que se la encontró, oiga, madre, estoy muy contento porque ya descubrí mi vocación. Ah, sí, ¿y cuál es su vocación? Pues mi vocación es cuidar leprosos. Y le dijo, no, está usted equivocado. Su vocación es ser Cristo. Si eso lo logra cuidando leprosos, pues qué bueno. Pero no se le olvide que su vocación es ser Cristo. Ser Jesús es el cristiano, alter Christus, ipse Christus. Dios se manifiesta pues por el mundo interior, o sea, cuánto lo tengo en mi mundo interior, de lo que lo tenga, de lo que lo ame, depende de mi eternidad. En el momento que me muera no van a preguntar, oye, ¿cuánto dinero ganaste? O ¿a cuánto ascendía tu cuenta del banco? O ¿cuántas obras buenas hiciste? No, te van a preguntar, oye, ¿cuál es tu grado de identificación, de identidad, de amor, de unión con Jesucristo? Nada más. Porque el Padre Celestial solamente pues ama a su amado, al Verbo, y por eso nos mete en su amado. Y al estar en su amado somos hijos del Padre. Entonces el Padre nos dice, te voy a recibir en mi seno para que estés toda la vida en la casa del Padre por años sin término, porque amaste al amado. Y entonces ese es el cristianismo. Y puedo decir, ¿cómo te llevas con él? ¿Con cuánta soltura? ¿No eres una persona que tiene como una vida espiritual, una vida de oración como muy tiesa? Como diciendo, bueno, pues tengo que, como el fariseo, tengo que pues pagar el diezmo de la menta y del comino y tengo que hacer largas oraciones. A ver, ¿cómo te llevas? ¿Qué relación personal tienes con él? ¿Cuánto lo escuchas? Bueno, ya no puedo vivir si no lo estuviera siempre escuchando. Es que Dios te habla mucho, constantemente nos está hablando. Lo que pasa es que tenemos tapones en los oídos del alma y no creemos que nos hable. Y nos ha hablado muchísimas veces a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, nos habla con los remordimientos de conciencia. A veces nos habla también con la paz. A veces nos habla con algunas ideas que se nos ponen de pie cuando se las preguntamos. Y nos habla, por supuesto, con los acontecimientos, y nos habla con la naturaleza. Y ve ve encontrando, nos habla con la enfermedad, nos habla con la muerte, nos habla con el dolor. ¿Qué medios puedo poner en práctica para que aumente mi cercanía y mi calidad de trato con Él? Pues es una pregunta que tenemos cada uno que contestar en lo personal. ¿Qué medios puedo yo poner? Tanto positivos como diciendo, o sea, ¿qué más puedo hacer, por ejemplo, de ratos de oración, de vida eucarística, de lectura del Evangelio, de conocimiento, de meditar la palabra de Jesús? Como de propósitos en el sentido negativo, ¿qué tengo que quitar? ¿Qué me ocupa? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que si quieres saber qué te ocupa el corazón, pregúntate en qué te distraes. O sea, cuando no estás pensando en nada, ¿en qué estás pensando? Cuando no tienes una atención en algo, ¿a dónde se te va la cabeza? No, eso es lo que ocupa tu corazón. Pues si te ocupa tu corazón una cosa distinta, pues suprímela. Me dices, todo esto que me preocupa lo voy a dejar en tus manos y me voy a dedicar a pensar en ti, a tratarte, a llevarte a otros corazones, a conocerte. Ya lo voy a dejar. Tengo una inquietud y no se me quita de la cabeza. Bueno, pues ahí está tu corazón, esa inquietud. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y a lo mejor mi corazón está en la falta de fe, en los nervios. No he educado bien mis deseos, no deseo sobre todo a Jesucristo, tengo que educar. A lo mejor soy como un niño que no está educado y lo único que quiere comer son papitas y caramelos y Coca-Cola, nada más. Pero no quiere comer sopa y no quiere comer carne. Oye, no, se va a enfermar ese niño, se va a poner gordo. Y además no va a tener un buen desarrollo, pues está comiendo mal, educa sus deseos. Pues cuántas veces nosotros permanecemos en esa mala infancia y decimos, oye, no, estás educado, deseas lo que no debes. Tienes que desear tu verdadero alimento, tu verdadera riqueza. Pues qué dichosos son los ojos que ven lo que ustedes ven y cuántos reyes y cuántos profetas. Dicen que había una vez un rey en un lugar de Oriente que, a pesar de ser muy poderoso y muy rico, era sin embargo un hombre muy religioso. Entonces llegó una vez un súbdito y le dijo, Majestad, yo quisiera que usted me revelara su secreto. ¿Cómo le hace para no marearse con tantas riquezas, con tanto poder? Podría tener usted aquí, pues, todo el mundo a sus pies. Sin embargo, sigue siendo un hombre discreto y religioso. Y le dijo, bueno, te voy a revelar mi secreto, pero te voy a poner antes una prueba. ¿La aceptas? Pues sí, con tal de que me revele su secreto, ¿qué prueba me pone? Y le dijo, mira, te voy a dar una velita encendida aquí, ahora, y vas a recorrer todo mi palacio. Y vas a volver otra vez aquí cuando termines el recorrido por mi castillo. Si cuando vuelvas la velita está encendida, te revelo mi secreto. Y si se te apagó, te corto la cabeza. Pues bueno, pues muy bien, vamos a empezar la prueba. Total que le dio la velita encendida, empezó a caminar aquel hombre por todos los pasajes, los pasillos de aquel palacio. Y llegó a donde estaba el rey con la velita encendida. Ah, pues qué bueno, dijo. Nada más déjame hacer una pregunta antes de revelarte mi secreto. De todas las obras de arte que hay en mi palacio, ¿cuál fue la que más te gustó? Me dijo, pues Majestad, la verdad es que no vi ninguna. Yo solamente estaba atento a la velita. Y le dijo, ah, pues ese es mi secreto. Yo tampoco me distraigo, o sea, estoy atento a la velita. Y entonces, pues, consigo mi verdadero bien. Y esa velita, pues es Jesucristo, lógicamente. O sea, no te distraigas. Eres cristiana, es decir, eres de Cristo, le perteneces. No eres del mundo, ni eres del demonio, ni eres de ti misma. Eres de Cristo. Tomó posesión de ti. Lo que pasa es que ahora necesita tu libertad para que le vayas abriendo cauces de esa transformación, de esa posesión. Pues Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, nada hay más hermoso, más bello que haberlo conocido, el amado del Padre. Todo ha sido hecho por el Verbo y para el Verbo. A Él nos dirigimos, en Él nos transformamos, y voy a aprovechar todos los días de mi vida en este camino. Voy a buscar qué medios puedo poner para que sea más intensa esta realidad en mí. Voy a vivir como María, que no lo perdía nunca de vista, y que por eso estaba tan afligida cuando se le perdió el niño en el templo, porque no estaba con él, no lo estaba viendo. No porque pensara que le hubiera pasado algo, porque sabía que, pues, lógicamente, el Padre Celestial tendría gran cuidado, sino porque ella no estaba con él. Y nadie como ella, pues podemos decir, lo tenía como referencia. A veces les pasa a los teólogos que por tanta teología, por tanta ciencia, por tanta racionalidad en el estudio de los dogmas, pierden de vista a la persona de Cristo. Y pueden acabar con el corazón completamente seco, aunque sean muy grandes teólogos. ¿Cuántas veces personas que a lo mejor no saben mucha teología están perfectamente centradas en la persona del Señor y son muy felices? Jesucristo es el centro de su corazón. Vamos a decir así, María no es que estudiara teología, sino que estaba escuchando su respiración, sus latidos. Estaba perfectamente centrada. Y que nos ayude, que yo no me pierda, es que a lo mejor he perdido tantas veces el rumbo. Estoy, pues, no sé, tonteando. No descubro mi vocación, y vocación es, no solo es conocer a Jesucristo, sino ser Jesucristo. Ese es el sentido por el cual estoy en esta tierra y por el cual el Padre Celestial ha querido que yo lo conozca y que reciba esa comunicación de la vida divina a través de la gracia y a través del crecimiento que puedo lograr con mis obras y con mi oración.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.